soy Francesca Uccelli y este es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Continuamos con nuestra cuarta temporada sobre memorias, olvidos y relaciones cívico-militares. Hoy tenemos como invitada a Elena Miranda, periodista independiente con más de 20 años de experiencia como reportera y editora en diversos diarios. Este domingo, Elena publicaba un reportaje impactante en colaboración con Ojo Público y Conectas sobre el rol de los militares en relación con menores desaparecidos durante los años 80. Hola Elena, ¿cómo estás? Bienvenida a La Oruga.
Hola Francesca, sí, muchas gracias por haberme invitado y porque yo soy oyente de La Oruga y precisamente por culpa de La Oruga es que salió este reportaje. Es culpa de ustedes. El año pasado, cuando yo estaba investigando para hacer una serie de videojuegos por los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, cuando estaba en otro medio de comunicación, me puse a revisar distinto material, distinto documento y a escuchar también podcasts. Y encontré los podcasts de La Oruga y empecé a escuchar una entrevista que le estaban haciendo a Sofía Maher. Entonces me pareció interesante porque Sofía contaba los entretelones de todo el tema de cómo surgió la comisión, todo el informe, y de pronto por ahí Sofía menciona, y los militares, no entiendo por qué los militares se llevaron a niñas como empleadas domésticas, a niñas huérfanas como empleadas domésticas a sus casas. Entonces yo escuché eso y como que se me pararon las antenas y dije, ¿qué cosa? Pero esto nunca lo he escuchado, pero ¿de dónde ha salido esto? Entonces allí empezó la búsqueda, la investigación, y lo primero fue preguntarle a Sofía, Sofía, pruebas de que ha ocurrido esto, ¿no? Porque tú lo dices, pero quiero pruebas como periodista, que busco pruebas. Y Sofía me comentó que en las audiencias, en las entrevistas que habían hecho durante la labor de la comisión, había escuchado los testimonios, que no se lo habían contado, que ella había escuchado directamente los testimonios de las niñas ya adultas que habían pasado por todo esto. Pero decía, bueno, ¿qué testimonios? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo empezamos a desatar toda esa madeja, ¿no? La puntita la teníamos ahí de la madeja. Y encontré el primer testimonio, que es el de Silvia, que justamente había hablado en una audiencia de la CBR en el año 2004. Y también Sofía la había incluido en una tesis de maestría. Y también el año pasado publicaron su testimonio en un libro por los 20 años de la CBR. Y ahí comenzó todo porque yo decía, bueno, es un caso aislado, ¿no? Entonces, bueno, ocurrió uno, ¿no? Pero empecé a buscar y mi meta era, bueno, con que consiga 5 ya, más o menos. Pero no conseguí 5, conseguí más hasta que tuve que parar para sacar este reportaje y todavía si sigo investigando han dado datos de muchos más niños. O sea, esto puede ser mucho más numeroso de lo que nos imaginamos.
Claro. Mira, qué interesante. De hecho, en el reportaje incluyen un dibujo de Gilberto Jiménez, ¿no? Que es justamente una ilustración donde él da cuenta de la desaparición de niños, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema no es nuevo, pero ha sido muy, muy poco tratado, ¿no? Entonces, en este reto, en esta inquietud que te surge al oír a Sofía en la entrevista del podcast de La Oruga, ¿cómo decides el enfoque periodístico que le vas a dar a este tema, que es un tema complejo?
Sí, en realidad sí es un tema bastante complejo porque no podemos hablar solamente de malos o buenos, tiene diversos matices que hay que tratar. Como tú decías, no es que hayamos descubierto la pólvora, nada, sino que esos casos estaban por ahí sueltos, Sofía lo ha venido repitiendo 20 años y nadie le ha escuchado. Nadie le ha hecho caso, porque yo dije, bueno, esto es nuevo, ¿no? 20 años, por ahí también alguien escribió, José Flores Lizana, también el antropólogo, también había hecho un artículo en el 2004, entonces fueron surgiendo varios casos, y muchos decían, ah, pero esto no es nuevo, porque ya se sabe que desde hace muchos años se traen a los niños y niñas de la sierra o empleados, y hasta ahora sigue ocurriendo, y hablaban de ese problema, incluso ahora es visto como trata de personas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de raro que se los traigan? Pues se los trajeron, además les hicieron un favor, porque algunos ya tienen carrera, pero nosotros decimos, pero este es distinto, esto es algo distinto porque no lo ha hecho una persona común y corriente, no lo ha hecho civil, lo han hecho los militares, miembros del ejército peruano, agentes del Estado, que debían proteger a la población y sobre todo a los niños. ¿no? Y encima de que lo han hecho, esto ha sido invisibilizado. Yo creo que principalmente era eso, o sea, todo lo que ha ocurrido con los niños en este aspecto, ¿no?, en relación con los militares, ha sido invisibilizado. Lo han estado diciendo, pero nadie le ha prestado atención. Nosotros no nos hemos prestado atención cuando han ido surgiendo los casos. Y eso es lo que parece muy sorprendente. ¿Cómo no hemos visto esto? Entonces, por allí decidimos enfocarnos. O sea, vamos a rescatar esos casos, porque muchas de esas personas hoy adultas quieren contarlo, ¿no? Entonces, nadie les ha preguntado. Entonces, algunas quieren contar, otras no quieren contar. Porque acá hay, como te decía, hay varios matices en estos casos, algunos cambios de identidad, y hay algunos secretos familiares, algunas otras historias que no le han contado también a sus familias, sobre todo lo que pasaron estos niños en este periodo desde que desaparecieron hasta que reaparecieron y se reencontraron con sus familias, ¿no? Porque ya antes se han ido conociendo estas historias en general, e incluso se publicaron en los periódicos en el 2004, uh-huh. Hasta el 2021 también ha habido un caso que se ha publicado, ¿no? Pero por ahí sale una o dos líneas de los periódicos. El militar me llevó, me sacó, pero nadie le presta atención. Todos dicen, fueron separados por la violencia política. Pero en realidad no es solamente por la violencia política, ese es el marco, el contexto.
¿Y cómo así eliges el título? ¿Qué quieres tú enfatizar con ese título, Raptados, la historia olvidada de los niños de la guerra en el Perú?
Sí, en realidad hay un debate sobre qué palabra utilizar, porque los mismos niños y niñas, bueno, ahora adultos, hay varios que no se consideran víctimas, ¿no? Sobre todo en el caso de los que han sido criados por militares, porque los han sacado del infierno, de los cuarteles donde estaban prisioneros, esclavizados, donde han sufrido muchos maltratos y abusos. Entonces hay militares que los han sacado, incluso hay testimonios de algunos militares en otros casos que ellos hablan de que cuidaban a los niños, ¿no?, de que ellos les han hecho un favor. Desde el punto de vista de los militares es que ellos les han ayudado, los han sacado del infierno, los han salvado de la muerte, como es el caso de uno de los que ha dado su testimonio, ¿no?, que ha sido alcalde de Chungi, ¿no? Entonces el teniente le ofrece a la mamá llevárselo para salvarlo de la muerte, porque le dice, este pueblo va a desaparecer, todos van a morir después de que los militares asesinaron a su padre y a su hermana. Entonces la mamá, analfabeta, bien, viuda, entonces deja que se lo lleve, ¿no?, pues pensando que iba a tener una mejor vida. Bueno, él había tenido estudios universitarios, ha llegado a ser alcalde de Chungi y todo eso, pero mira todo lo ocurrido, todo lo que ha tenido que pasar. Entonces no podemos verlo solamente por el lado de que les ofrecieron una mejor vida, sino más allá de eso, ¿no? Por eso te digo que es un caso complejo, porque hay adultos que quieren mucho a esos militares, que lo ven, ¿no?, que le siguen diciendo papá, a pesar de que también ellos saben todas las cosas que hicieron allá en las comunidades andinas, sobre todo en Chungi.
Claro, claro. Y justo tú hablabas digamos, este tema que se sabe, pero hay como una concepción de niñez, una concepción que tiene que ver con nuestra historia. Tú has mencionado también todo este tema del padrinazgo, el madrinazgo, uh-huh. que también está muy normalizado, ¿no? Entonces, este tema parece que se inserta en una serie de otros temas o taras que tenemos en la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué concepción de infancia tenemos, ¿no?, que se ha llegado a naturalizar crímenes como este, ¿no? ¿Cuál es tu mirada de eso?
Sí, efectivamente, eso también me preguntaba yo, ¿no? O sea, ¿por qué hemos tomado como algo normal esto que ha ocurrido? ¿Por qué no nos hemos escandalizado antes, hace 20 años, cuando se revelaron esos casos, cuando hubo los reencuentros y los adultos mencionaban eso, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? También estoy tratando de buscar explicaciones, porque eran niños que se encontraban en una condición vulnerable por el solo hecho de ser niños y niñas, pero también porque eran indígenas, eran quechua hablantes, no tenían cómo defenderse, ¿no? Vivían en comunidades muy pobres. Entonces se han juntado varios factores para que se haya producido esto y por qué la mayoría de los casos ocurridos han sido en Chungi, donde yo he encontrado, pero sé de algunos casos aislados en zonas de la selva, también en otras provincias, ¿no? Pero allí en Chungi se ha dado algo especial en una comunidad aislada, que estaba bajo el poder total de los militares, que eran prácticamente un poder paralelo a las autoridades civiles o por encima de las autoridades civiles, ¿no? Entonces, todas esas condiciones han permitido que ocurra esto con los niños, ¿no? A quienes prácticamente se les ha dejado de lado porque se ha puesto mayor interés en como me mencionaron por ahí, en violaciones a los derechos humanos que fueron más graves, en el caso de adultos, en el caso de jóvenes, ¿no? Como asesinatos, torturas, pero estos niños también sufrieron varias violaciones y precisamente su desaparición comienza con la detención ilegal de estos niños. O sea, fueron detenidos y otros periodistas de otros países me dicen, pero ¿cómo van a detener niños? ¿No? ¿Pero por qué? Explícame por qué. Pero yo le digo, tampoco tengo la explicación, o sea, ¿por qué van a detener a una niña de 9 años, a un niño de 12 años y torturarlo? Y ahí en el artículo ponemos porque o los acusaban de ser terroristas, o ser familiares de terroristas, o también para tapar los crímenes que habían cometido, porque muchos de estos niños han visto cómo asesinaban a sus padres, han visto cómo asesinaban a sus familiares. O sea, todos estos niños ahora adultos tienen familiares que han sido desaparecidos, asesinados, torturados, ¿no? Entonces, ellos han sufrido una serie de violaciones a los derechos humanos, como te digo, la detención ilegal, luego la desaparición forzada, después ya viene la explotación, la servidumbre, ¿no? Pues, explotación o servidumbre, o sea, esclavitud, como se le puede llamar, ¿no? Y justamente tú mencionabas las ilustraciones de Dilberto en su libro sobre Chungi y trazos de la memoria. Claro, ahí está una ilustración de Dilberto sobre una prácticamente podríamos llamarle feria de esclavos, de niños, ofreciéndolos en la plaza, ¿no? Y justamente en los testimonios yo encontré eso. Y es a raíz de eso que le pedimos a Gilberto si podía ilustrar lo que habíamos encontrado. Es ahí que Gilberto, que ya había oído de algunos casos, hace estas ilustraciones para el reportaje y la investigación que sacamos en Ojo Público y en Conectas, ¿no? Porque la idea también es de que se conozcan más estos casos porque nuestra mirada es, o sea, lo que buscamos es que más personas que hayan sufrido esto se enteren de esto y puedan contar sus historias, ¿no? Como un primer paso para el comienzo de una reparación, entre comillas, ¿no? Que bien sabemos que incluye el aspecto de justicia o a nivel económico, pero yo creo que también el hecho de poder contar lo que pasaron es también como una forma de que ellos sientan que son tomados en cuenta por todo lo que sufrieron.
Claro, Elena, la verdad que el reportaje es impactante y tienes también los podcasts, he escuchado un episodio hasta ahora, es duro de escuchar, pero urgente, ¿no? Y en el reportaje mencionas que estos son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Cuéntanos un poco, en los 11 casos que has analizado, ¿qué es lo que has encontrado en términos de estos crímenes de lesa humanidad? Has mencionado la desaparición, has mencionado la esclavitud, la servidumbre, pero habían muchos más en tu reportaje. Cuéntanos un poco para quien nos escucha, un breve resumen, digamos, de lo que trae este reportaje.
Sí, efectivamente. Nosotros hemos consultado con abogados, la gente de COMISEC, de la Comisión de Derechos Humanos, que ha estado viendo las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en Chungi, tratando de ver qué delito o qué delitos cabrían acá, ¿no? Porque actualmente podría hablarse de tráfico de personas, de trata de personas, pero hace como 40 años no estaba tipificado ese delito, ¿no? Entonces se tiene que analizar cada caso individual. Pero como te mencionaba, en este reportaje lo que nosotros hemos querido mostrar es todo este proceso desde que desaparecen los niños hasta que se reencuentran con sus familias, qué ocurrió. Y en este caso nos centramos en niños desaparecidos por acción de los militares, porque hay otro grupo de niños que han desaparecido por diversas razones, ¿no? Pero en este caso encontramos algo en común en estos niños. Son 12 casos, solo que en un caso fue entregado voluntariamente por la mamá, el caso que te mencionaba al comienzo. En los otros 11 casos, sí, no fue voluntariamente. Son niños huérfanos o separados temporalmente de sus familias, que fueron detenidos ilegalmente por agentes del ejército, específicamente del ejército peruano, en sus comunidades o en el monte, cuando se realizaban las famosas retiradas de la población obligada por Sendero Luminoso. Entonces son detenidos los menores, son llevados, la mayoría de ellos han sido llevados a bases militares en sus comunidades o después en la ciudad, y en esas bases han sufrido tortura, diversos maltratos, hablamos de violaciones sexuales también, y los que han sobrevivido a eso han sido tratados como esclavos, como sirvientes, ellos mismos lo cuentan, limpiaban las botas, lavaban los uniformes de los militares, cocinaban para los militares, eran los esclavos que habían sobrevivido, tanto los niños como las niñas, ¿no? Y acá también tendríamos que hablar de género, porque el destino de las niñas que han contado su testimonio ha sido ser trabajadoras domésticas, no, ni siquiera trabajadoras, ¿no? Han sido obligadas a ser sirvientas en casas de los militares o de parientes de los militares o de civiles a quienes recibieron a esas niñas de parte de los militares. Y en el caso de los niños, su destino ha sido, bueno, entre comillas, mejor, criados como hijos adoptivos, bueno, adopciones irregulares, estamos hablando, o en otros casos escuché en un reportaje el término de hijo empleado, ¿no? como hijos empleados, que me pareció un término bastante contundente respecto a esto, ¿no? Y entonces ese ha sido el destino de las niñas, se las llevaban los militares, tanto niñas y niños a las bases militares, los tenían meses, hasta años también, y sobre todo niños y niñas pequeños, 9, estamos hablando de 9, 10 años, 11, 12, 13, son las edades que hemos encontrado en los testimonios. Pasaban meses o hasta años en los cuarteles y luego los llevaban a otros cuarteles, o también hay un caso que se la llevaban a una casa donde tenían a las niñas y militares iban a esa casa y elegían: yo quiero a esta, yo me llevo a esta, y se las iban llevando, como dice un testimonio, nos iban desapareciendo y se las iban llevando a sus casas, en helicópteros del ejército, porque utilizaron toda la logística del ejército. Estamos hablando que esto ha sido cometido con el aval de los altos mandos en esas zonas, porque para subir a un niño a un helicóptero del ejército necesitas tener el visto bueno, la autorización, para subir también a transporte militar, a convoyes militar. Y después han fraguado documentos también para llevarse a los niños en avión a Lima, de Ayacucho a Lima. Iban y venían de Ayacucho a Lima con la nana, conforme se movía la familia, conforme se movía el militar, y fraguaban los documentos. Entonces, ahí hay otros delitos que van surgiendo y que se tendría que hacer una investigación de parte de las autoridades alguien tiene que tallar ahí para poder investigar, que creo que es el primer paso, que se conozcan, que se identifiquen estos casos y que se pueda iniciar una investigación, porque hablábamos de crímenes de lesa humanidad que no prescriben, y por ejemplo el abogado de COMICEP, Gustavo Campos, también nos decía: analicemos cada caso, ¿no? Porque está la figura de desaparición forzada temporal, ¿no? Mientras están desaparecidos se sigue cometiendo el delito. Pero estos son casos bastante especiales, porque ya aparecieron, ¿no? Ellos son los reaparecidos, ¿no? Y si nosotros nos enteramos de esto, de estas historias, de lo que hicieron los militares, es gracias a estos sobrevivientes, a los que pudieron reaparecer y contar su historia. Y ellos no han estado solos. Cuando han subido a los helicópteros, había muchos niños a su alrededor. Cuando han estado en los cuarteles, también. Cuando han estado en esas casas, también había otros niños cuyo destino no se conoce. No se sabe si están vivos, si están desaparecidos o no.
Claro, por eso mismo todo indica que fue un patrón, ¿no? Sí. Y no un caso aislado de Chugui, ¿no? Uh-huh. Y hay en los testimonios de la CBR también hay mucha información, testimonios de jóvenes o adultos cuando fueron niños y las violencias sufridas, ¿no? ¿Qué rol crees que jugó la leva en estos raptos? Porque la leva en esa época, de de alguna manera era la institucionalización del rapto de menores, ¿no? Se hacía, de alguna manera era legal, ¿no? Era la fuerza, se supone que de defensa, pero también de trabajo, ¿no? Entonces llegaban los camiones y los niños y las niñas y los adolescentes salían corriendo. Pero hay algo ahí en varios... como mencioné antes, esta es nuestra temporada sobre memorias, olvidos y relaciones cívico-militares, y hemos tenido varias entrevistas y hemos trabajado bastante, conversado sobre el tema de la leva, ¿no? Y el trato inclusive que tenían los chicos jóvenes, sobre todo varones, que iban que pasaban a formar parte del ejército, ¿no? Digamos, ahí pareciera que hubiera como un marco que permitió. Algunos otros eran muy pequeños para ser llevados al ejército, entonces parece que se hubieran incorporado o repartido de una manera totalmente impune, ¿no? Como mencionas tú, utilizando toda la institución, ¿no? Inclusive fraguando documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de la leva en relación a estos casos? ¿Si están vinculadas o es un problema paralelo que acrecienta pero que no está directamente vinculado?
Bueno, en los 12 casos que hemos identificado no ha habido un caso de leva, pero sí sus familiares. O sea, sí han mencionado también que sus hermanos más grandes tenían que esconderse o mandarlos a las ciudades más lejanas para evitar que sean levadas, ¿no? Sí hay una mención a los familiares, a los más grandes, a los hermanos mayores, que ¿por qué no estaban, ¿no?, los hermanos mayores? Porque se tenían que ir a otro lado para evitar ser levados por el ejército, ¿no?, o por las otras instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cuando tú mencionas sobre el tema de secuestros de niños, hay varias modalidades. Esta modalidad de secuestro, rapto, como se le quiera llamar, por parte de los militares, en este caso de los niños huérfanos y separados de su familia, niños pequeños, es una. Está la otra que tú mencionas, es la leva también, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a agentes del Estado. Está también lo de Sendero Luminoso y MRTA también, ¿no? Y también por parte de ronderos también, ¿no? Sabemos de los comités de autodefensa también que se llevan a los niños para que integren estas organizaciones conformadas mayormente por civiles, y también personas ajenas a estas instituciones también, o que tenían conflictos entre las comunidades, también se llevaban. O sea, hay diversas modalidades, y como te decía, definirlas, usar un término, por ejemplo en este caso, rapto, secuestro, desaparición forzada, apropiación, como en Argentina podría ser también. En España también estaban proponiendo el término expropiación, porque intervino el Estado, ¿no?, como que expropió a los niños. Entonces hay todo un abanico de términos que está por verse cuál sería el adecuado desde la mirada de la academia, desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista también de las propias víctimas, de los niños y niñas que ahora son adultos.
Acabas de mencionar el caso de la Argentina, ¿no? Y efectivamente este es un tema sobre el que se ha hablado mucho en la Argentina, y muy pronto, ¿no? A diferencia de nosotros, que tenemos años sin haberlo tocado tan abiertamente como el reportaje lo hace, ¿no? Comparado con lo que hubo en Argentina y en Chile, ¿qué particularidades encuentras tú en el caso peruano?
Sí, el editor de este reportaje, de esta investigación, es un periodista argentino, es del equipo de Conectas, que me fue asignado para guiarme, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en Argentina, ¿no? Entonces, con todo el conocimiento, con toda la experiencia, me decía, pero busca qué, pero esto, qué término, ¿no? Él, lo primero que yo pensé es, sí, hay algo parecido a lo de Argentina, ¿no? Lo que pensábamos, ¿no? Y luego ya profundizando más, vimos que en Argentina mayormente eran bebés los que se robaban. Acá han sido niños más grandes, aunque también en la lista de niños desaparecidos hay bebés de 0 meses, 1 mes, hay recién nacidos, hay de 1 año, hay de todas las edades los niños que han desaparecido, y no sabemos si están muertos, si han sido criados por militares, dónde están, ¿no? Entonces sí hay, pero el rango de edad en que mayormente eran desaparecidos era a partir de los 7, 9 años, adolescentes también, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el caso argentino. Si bien han sido los secuestros en Argentina, o la apropiación de niños, como le llaman formalmente, legalmente, ha sido cometida por agentes del Estado, por militares, en esos casos han sido niños recién nacidos y uno que otro niño que es pequeño, cuando detenían a sus padres y se los llevaban, es ese caso, ¿no? En el caso de Chile también ha habido de secuestro, apropiación de niños también, sobre todo de madres pobres, ¿no? Donde he encontrado yo mayor similitud con respecto a lo que ha ocurrido en Perú con población indígena es en Guatemala, porque estuve revisando los informes de la Comisión de la Verdad de Guatemala, de Salvador. En Salvador también he encontrado casos, pero en Guatemala, además de adoptar a los niños desde el extranjero, también hubo militares que se llevaron a los niños, que los criaron. Y por ahí aparecen algunas líneas en el informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala, pero todos esos eran niños indígenas, como ha ocurrido acá, que son niños indígenas, y hablamos indígenas en función al idioma materno, que es el quechua, niños quechua hablantes que no hablan nada de castellano. Entonces, el caso más similar no es tanto Argentina, sino en Guatemala, donde también hubo una guerra civil, hubo enfrentamientos, y los militares también se llevaron y secuestraron a niños indígenas.
Claro, un elemento que yo encuentro muy particular, sobre todo en comparación con Argentina, es no solo que el grupo, claro, son niños, niñas, adolescentes indígenas como en Guatemala, pero eso es en cuanto a las víctimas, ¿no? Pero en cuanto a los militares hay un vínculo muy diferente, ¿no? Mientras en la Argentina a los niños se les adoptó, se les apropió en ese sentido, se los hicieron suyos, en lo que tú nos cuentas es un maltrato, es el hijo empleado, es servidumbre, esclavitud. Hay un testimonio que recoges sobre esta niña que se va a cuidar a la madre de un militar. El trato es inhumano completamente, ¿no? Es muy distinto, y ahí creo que otra vez este componente profundo que nos marca como sociedad, que es el racismo, se ve descarnadamente con niños pequeños, indefensos, huérfanos, ¿no? En la mayoría de los casos, o quizás así los hacían, les decían, ¿no? Tus papás ya tus papás deben estar muertos, y de esa manera también se los llevaban, cuando habían algunos que sí tenían familia, ¿no? Entonces, ese componente de racismo es lo que lleva a este trato, esta deshumanización, que es distinta, no sé cómo será en el caso de Guatemala, pero muy distinto a lo que sucedió en Argentina, Chile, teniendo por detrás la misma apropiación de los niños, ¿no? Pero es la forma en como que la vida que les ofrecen a estos niños es diametralmente distinta, ¿no?
Sí, efectivamente, porque en Argentina los padres de estos niños que se apropiaron los militares eran de clase media, no eran en extrema pobreza, era población que no era indígena, eran militantes políticos, y en cambio acá los padres de estos niños eran indígenas, eran pobres, no tenían nada que ver con esta guerra, no estaban ni de un bando ni del otro, ellos no tenían nada que ver, no tenían ninguna culpa, ¿no? Entre comillas, como en Argentina, ¿no? En Chile también. Entonces acá estamos hablando de diversos factores que acrecientan la desigualdad, ¿no? Estamos hablando de clase, de género, de raza, de lugar de residencia, de edad, son varios factores que se cruzan, ¿no? Hay una interseccionalidad ahí que hay que estudiar, que hay que investigar bien con respecto a lo ocurrido en nuestro país con estos niños.
Claro, son todas las vulnerabilidades juntas, ¿no? Sí. Y un abuso de ellas. Pero muchos de estos niños o niñas son también terruqueados, ¿no? Tú mencionas, no tienen nada que ver, pero vivían en una comunidad que se asumía que era terrorista, se asumía que sus padres eran terroristas, y por eso también son tratados bajo un discurso de te voy a salvar, ¿no? pero a la vez son estigmatizados también, ¿no? Y ese es el trato que reciben desde esa mirada, ¿no?
Claro, por los militares, por los familiares de los militares, y reconozcámoslos también por toda la sociedad, mayormente, por toda la sociedad que los mira. Por eso es que los desvalorizan como personas. O sea, si los califican, los tachan de terroristas, de terrucos, como les dicen, no tiene derechos, ¿no? No puedes reclamar, bueno, te pasó, y eso queda atrás, ¿no? Y eran niños que eran terruqueados, y nadie decía nada, ¿no? Los militares los responsabilizaban, los familiares también, los han venido terruqueando toda la vida, y también eso ha hecho también que sus familiares callen, o que esos mismos niños, cuando se reencuentran con sus familias y cuentan, me desaparecieron los militares, se hayan conformado con la alegría del reencuentro, pero no se hayan presentado denuncias por todo lo ocurrido, ¿no? No hay una denuncia formal, porque todavía persiste el miedo, el temor. Porque si bien esos niños han crecido, son adultos, todavía el que no se haya identificado a esos militares, que no se haya sancionado, hace que ellos todavía sigan ejerciendo cierto poder sobre esos hoy adultos y sus familiares. Todavía hay ese temor, hay ese miedo, ¿no? Y mientras no se investigue, no se identifique a esos militares, que ya la mayoría de estos militares están retirados, tienen más de 60 años, están pasando una vejez tranquila, ¿no? Son abuelitos, posiblemente tiernos, con sus nietos, viviendo tranquilos, pero estos niños, ahora hay adultos, niños y niñas, ahora hay adultos, todavía están afectados por todo lo que les ha pasado, ¿no? Y al igual que todos los desaparecidos, ¿no? Pero en este caso está presente la figura de poder de los militares, ¿no? Entonces, cuando he estado entrevistando a estos adultos, de pronto llega un momento cuando en la entrevista, o ya sea presencial o por teléfono, que empiezan a contar sus historias, y de pronto me hace pensar que no estoy hablando con el adulto, sino estoy hablando con el niño, porque el niño te empieza a contar lo que vio, lo que ve, y empieza hasta llorar y contar todo lo que pasaron, y ellos mismos reconocen que no han superado todavía eso.
Eso, ¿cómo fue abordar el tema con ellos, ¿no? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo fueron esas conversaciones? ¿Cómo se abrió el tema? ¿Cómo ellos lograron la confianza? Siendo un tema tan complejo, y la relación con las personas que los criaron, cuéntanos un poco de ese trabajo con estos casos.
Sí, ha sido bastante difícil la búsqueda, rastrear a estas personas, porque en algunos casos tenían otro nombre, en algunos casos ellos no querían ser encontrados. Entonces, varios de ellos querían contar sus historias, ¿no? Querían contar todo, ¿no? Pero no todo se puede publicar, ¿no? Entonces, hay compromisos de no publicar determinadas partes. En algunos casos, algunos saben los nombres de los militares, ¿no? Pero han preferido guardarlo en reserva, ¿no? En otros casos, ellos cuentan, y si les digo, bueno, ¿quieres contar? ¿Quieres hablar? Sí, sí quiero hablar. Lo que pasa es que nadie me había preguntado, ¿no? Entonces, y empiezan a contar. Pero sus historias, varios de ellos les han contado cuando se reencontraron en el 2004, y le han contado algunos sus historias a los medios de comunicación o a la defensoría, pero han quedado allí, ¿no? Y no han profundizado, ¿no? En este caso, varios han decidido contar todo como para desahogarse. Son horas de conversaciones, y son unos cuantos casos, como te digo, se han identificado 12 casos, pero hay muchos más casos, y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir esta investigación, porque hay muchos nombres que han dado que hay que rastrear y ver si podemos ubicar a esos niños, sabemos si vivos o muertos, ¿no? La idea es que se sepa algo, porque es el derecho a saber la verdad, el derecho a conocer la verdad.
Por supuesto. En este reportaje se identifican como tres grandes actores, ¿no? Están las víctimas, que incluyen a las familias, ¿no? Este caso de la historia de Facunda me partió el alma, ¿no? Una mujer que les aparecen tres hijos, ¿no? Benito, de apenas 6 años, que sigue desaparecido casi 40 años después. y los casos de Claudia y de Lucio que están retratados. Pero es la historia, claro, los niños son las víctimas, las familias que vienen con esta búsqueda desesperada de años. Imagínate si hemos sabido poco de este tema, imagínate el aislamiento, la soledad de esta búsqueda, ¿no? Y tenemos por otro lado los militares. Y los militares, como has mencionado, hay como varios niveles, ¿no? Están los raptores primeros, ¿no? Están luego aquellos que, digamos, disponían de estos niños o en los cuarteles o para fuera de los cuarteles a sus familias o a sus allegados. Y luego están los militares que propiamente recibieron, ¿no? Entonces es un conjunto variado que involucra a muchísima gente, ¿no? ¿Cómo ven estos niños y estas familias el olvido de sus historias, de sus luchas, no solo del Estado, sino de la sociedad misma? ¿Te han hablado, te han comentado sobre eso?
Bueno, algunos sí, como te decía, querían contar su historia porque nadie les había preguntado, ¿no? Tenían esa necesidad de contar, de que se sepa. Por ejemplo, esa mamá Facunda, que llegué a buscarla en un pueblo de más de 1000 personas preguntando, hasta que llegué casi en la noche ahí, a un lugar alejadísimo, y ella quería contar, quería hablar. Quería contar lo que había pasado, ¿no? Y contar las dos historias aparentemente diferentes de sus hijos, ¿no? A su hija se la llevó un militar malo y a su otro hijo un militar, entre comillas, bueno, ¿no? Pero quería contar toda la angustia que había pasado ella y su familia y sus otros hijos, ¿no? Porque también de acá hablamos de la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los primos, toda la familia, hasta la misma comunidad también que hablaba de sus niños desaparecidos, ¿no? De sus huérfanos también. Entonces, hay, por un lado, hay varios de estos adultos que quieren contar, pero también hay otros que quieren olvidar y que no quieren recordar, porque les duele mucho, ¿no? Pero en el caso de los que han querido contar, hay una necesidad de que se sepan sus historias, pero también hay un reclamo de que haya un proceso para poder obtener justicia, y no solamente hablamos de justicia en términos legales, sino también en términos de reparación económica. Y cuando te referías a que los terruqueaban, varios de estos adultos tienen su certificado de que han sido inscritos en el Registro Único de Víctimas, ¿no? Y en el Registro Único de Víctimas supuestamente solo son considerados víctimas los que no pertenecían a una agrupación armada, ¿no? Entonces, si algunos quieren terruquear, ellos tienen su certificado y ellos son víctimas, han sido reconocidos como víctimas por el Estado, pero solamente tienen su acreditación como Facunda, que dice, acá está mi papel, mi documento, pero no tengo nada más, ¿no? Y no tiene lo que más quiere, que es recuperar a su otro hijo, ¿no? Entonces, ella sigue buscando, los hermanos también siguen buscando. Por ejemplo, el hermano comentaba que cuando está viajando por distintos lugares, ve las caras de los jóvenes de la edad que tendría su hermano, incluso llegó a preguntarle a uno, ¿tus padres son adoptados? ¿Eres adoptado o no? Porque te pareces a mi hermano. Entonces todavía sigue esa búsqueda tanto de la madre como de los hermanos, ¿no? Y por eso también quieren contar su historia, para ver si alguien escucha por ahí y obtiene alguna información sobre el tercer hijo desaparecido.
Claro, es una angustia eterna, ¿no? Realmente el caso de los desaparecidos es terrible, terrible. ¿Qué piensas que requieren estos niños o estas familias, o los niños ahora adultos, ¿no? Y sus familias en el presente? ¿Cuáles son sus demandas, sus pedidos? Obviamente, en el caso de Facunda es clarísimo que quisiera encontrar a su hijo Benito, que se sepa, reparaciones. ¿De qué tipo? ¿Por dónde van las demandas, si es que son compartidas o si son muy diversas?
Claro, por ejemplo, en el caso de la niña Silvia, que se la llevó un comandante, ni siquiera alguien de bajo rango, sino se la llevó alguien de alto rango, y que la puso como acompañante a su mamá, que la hacía dormir con los perros, Esta niña fue arrojada del segundo piso por la mamá, y se dislocó la cadera. Y eso le dejaba una huella de por vida. La operaron, cuando la llevaron al hospital como NN, la han operado, pero el problema ha surgido nuevamente con el paso de los años y, por ejemplo, necesita una operación y no tiene dinero para operarse.
Claro, esta es la historia de esta niña, que es la mamá del militar la que la, la empuja, ¿no? Por las escaleras en un acto de violencia. Claro, en este caso en particular es su salud, ¿no?
Claro. Y también en el tema, yo creo que ahí un primer paso desde las autoridades sería preguntarles y acercarse a ellos, preguntarles a ellos qué es lo que necesitan. Desde mi mirada como periodista, desde afuera, yo veo también que se requiere bastante atención en cuanto a salud mental, porque es algo que todavía no se ha superado, ¿no? En cuanto a reparaciones económicas también, de diversas necesidades, por ejemplo, esta persona, Silvia, requiere una operación, pero también quiere que sus hijos estudien porque ellos han perdido oportunidades de estudiar, de tener una vida distinta tras lo ocurrido con los militares, ¿no? Tras el reto con los militares y todo lo que han tenido que pasar los que lograron escapar de toda esa servidumbre o esclavitud, o los que crecieron con los militares y después ya pudieron como que independizarse, liberarse y buscar a sus familias.
Y pensando en los responsables, ¿no? En el presente, ¿qué podemos esperar de las Fuerzas Armadas, tanto de la institución como de los militares responsables, ¿no? Las responsabilidades individuales? ¿Han reconocido estos eventos? ¿Has logrado tener contacto con alguno de los militares de los casos vinculados o con las autoridades, digamos, sobre el tema, ¿no? El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el jefe del Comando Conjunto, congresistas tenemos también que han sido, que están en retiro. Entonces, un poco, ¿cuál ha sido hasta el momento? Yo sé que el reportaje ha salido hace poco, pero hasta el momento la respuesta que has recibido y tus intentos de comunicarte con algunos de ellos.
Bueno, por parte de las autoridades, las instituciones, hay silencio, porque reiteradas veces yo he pedido versiones al Ministerio de Defensa, al Ejército, he cursado correos, he pedido, ¿no? Y solamente hay silencio, ¿no? La información oficial que he obtenido, al Ministerio de Justicia también he pedido una versión, una entrevista. La información oficial que yo he obtenido, las cifras, la data, ha sido a través de solicitudes de acceso a la información pública. Entonces, allí he estado insistiendo, necesito información sobre los secuestrados, listas, números, lugares de procedencia, edades, ¿no? Me daban poquísima información, pero tanto insistía que decían, ya acá está, toma, un archivo en Excel con miles de casos, con diversas informaciones, ¿no? Como diciendo, ya no fastidies y toma esto, ¿no? Entonces, información bastante valiosa que se obtuvo a través de las solicitudes de acceso a la información pública, pero versiones oficiales, respuestas a pedidos de entrevista, no. En el caso de los militares involucrados, como ponemos en el reportaje, al papá adoptivo de Lucio nos comunicamos, pero él estaba en un tratamiento médico tras una operación y dijo que no podía hablar, que hablábamos con su hijo porque la historia era de su hijo, ¿no? Su hijo, entre comillas, todo.
Claro.
¿No? Y también tratando de ubicar a otros militares también, pero hay silencio desde los militares individualmente, pero también silencio desde la institución. Y hasta ahora no ha habido incluso ningún pronunciamiento, como si no se hubiera sacado nada, ¿no?
Increíble.
No hay ninguna respuesta ni siquiera para defenderse. Y eso nos hace pensar por qué no han respondido, por qué hay ese silencio, por qué no se están defendiendo, ¿no? Y muchos piden pruebas. Bueno, las pruebas son los sobrevivientes. O sea, ellos sobrevivieron para contar todo lo que pasó.
Terrible, terrible realmente. Pero bueno, a pesar de que el tema ha sido velado, que no ha tenido gran relevancia, a la vez también han habido, ¿no?, algunos intentos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué momentos, qué instituciones encuentras que han intentado hacer este tema visible, De hecho, la CBR recoge muchos testimonios, tenemos el archivo de la Defensoría, tenemos algunas iniciativas como la de Reúne, ¿no? Tenemos el Programa Nacional de Atención de los Huérfanos, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco de esas experiencias que has podido ir mirando y qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha avanzado.
Claro, sí, como tú decías, la CBR en realidad recogió esos testimonios y por allí en su informe menciona el tema de tráfico de niños, desliza algo de tráfico de niños desaparecidos también. Entonces, o sea, hizo una gran labor porque es como la versión oficial de lo que ocurrió. Y entonces ahí hay párrafos de la CBR que se refieren a este tema, pero no pudieron profundizar o no tuvieron el tiempo para profundizar en cuanto al tema de los niños, ¿no? Porque se le dio prioridad a otros temas, ¿no? Entonces debemos reconocer la labor de la CBR, también la labor de la Defensoría del Pueblo en aquellas épocas, ¿no? hace 20 años, cuando también formó parte de las distintas organizaciones, junto con las organizaciones de derechos humanos, con la CBR, para promover la búsqueda de los desaparecidos tras la publicación de la lista preliminar de desaparecidos que hizo la CBR. Entonces la Defensoría tuvo una gran labor ahí en esos reencuentros. De niños ya adultos en esa época con sus familias, ¿no? De ir a buscarlos, de ir a buscar, por ejemplo, a Facunda y ubicarla con pocos datos y decirle, bueno, hemos encontrado a tu hijo, te vamos a llevar, de llevarlos en avión a las ciudades donde estaban sus hijos, de reencontrar la familia, fue en realidad una gran labor de la Defensoría, son contados los casos. Pero además de la Defensoría están las organizaciones de derechos humanos que también han apoyado estos casos de reencuentros, de ayudar a buscar a las familias. Y después ya que asumió la labor el Ministerio de Justicia con esta Dirección General de Personas Desaparecidas, el Consejo de Reparaciones y esas diversas áreas del Ministerio de Justicia que han estado trabajando. O sea, hay que reconocer que sí han hecho, son pocos los casos, ¿no? O sea, han hecho ahí una gran labor para promover el reencuentro de las familias, la búsqueda de los desaparecidos, el registro único de víctimas también, el pago de reparaciones individuales o las reparaciones colectivas a las comunidades o también a organizaciones de desplazados también, ¿no? O sea, ha habido avances en estos últimos 20 años, ¿no? Pero falta mucho todavía, y en cuanto a estos niños y niñas, allí falta mucho para lograr visibilizar lo que han vivido, ¿no? El primer paso que se reconozca lo que ellos han sufrido y ellos también puedan entrar a ese grupo de personas que han sido reconocidas como víctimas más allá de un documento, de una acreditación, ¿no? Porque ellos la tienen, ¿no? Varios de ellos la tienen, pero eso no es suficiente.
¿Qué más se puede hacer? He visto que en el reportaje han creado, ¿no?, un correo electrónico para recibir más casos. ¿Cuál es la idea de este correo que han creado? ¿Cuál es la intención?
Sí, la intención es tener información de más casos, para de repente podemos hacer una segunda, una tercera parte. La idea es que esos casos están allí, sobre todo en las regiones donde hubo mayor cantidad de ese tipo de casos, ¿no? Donde hubo comunidades que fueron más afectadas y que las víctimas, los niños y niñas, ahora y adultos, puedan contar su experiencia, o sus familias también, ¿no? Las familias de los desaparecidos o los ya adultos puedan contar. Y también con un mayor número de casos vamos a poder decir, esto es un patrón, ya sospechamos que es un patrón, pero muchos nos dicen, bueno, tienes 12 casos, pero 12 casos no es un patrón si estás hablando de que son como 2.000 y más de 2.700 desaparecidos, de ese total que según cifras actuales del Ministerio de Justicia, 1.200 y pico, no se sabe nada de ellos, ¿no? No hay ninguna información. Del resto, si han aparecido vivos, estos cuantos, otros han sido hallados muertos, o se sabe que fueron tirados al río, a los abismos, barrancos, ¿no? O sea, más o menos se tiene alguna pista, pero de los otros 1.200 y pico se borraron de la comunidad, de la faz de la tierra, no se sabe nada, no se sabe si están vivos o si están muertos, ¿no? Entonces también eso es bueno, algo bastante ambicioso pensar que tal vez pueda promoverse a algún reencuentro o alguien que esté buscando a sus familiares o de repente que dude sobre sus orígenes, como ocurrió en Argentina, ¿no? Buscando esa similitud y que empiecen a generarse dudas en los adultos que hayan vivido una situación similar y se pueda producir algún reencuentro, ¿no? Con que se produzca un reencuentro sería ya bastante, ¿no?
Estos 2.000 desaparecidos, estás hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?
Sí, de 0 a 17 años de edad es la data actualizada que me han proporcionado el Ministerio de Justicia. Estamos hablando de 2.700, por ahí está el número en el reportaje. Son diversas categorías, ¿no? De estos, 1.200 y pico, no se tiene ninguna información sobre su ubicación.
Claro, bueno, pero ahí hay un número enorme de niños, niñas, adolescentes desaparecidos que nos queda por saber qué pasó, como dices tú, encontrar si hubo este patrón en todos ellos y obviamente hacernos cargo, ¿no? Porque claro, son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, y si no reparamos pues esta mirada de la niñez, esto se puede también volver a repetir, ¿no? Entonces, bueno, Elena, muchísimas gracias. No sé si querías decir algo más.
Sí, quería decir que cuando hablamos de cifras, de números, porque a muchos les gusta cifras, números, ¿no? 12 no es nada, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 desaparecidos, 1.200 de ellos, de los cuales no se tiene ninguna data, ninguna información. Cuando la CBR presentó su informe, estaba hablando de que los niños representaban más o menos 2.000 y pico que habían sufrido violaciones a los derechos humanos, que habían sido afectados de alguna manera por el conflicto armado interno. Pero el registro único de víctimas ya tiene más de 47.000 niños registrados como víctimas. Hablamos de desapariciones, secuestros, violación, tortura, desplazados. Tenemos a los niños directamente como víctimas de desaparición forzada, pero también víctimas indirectas porque sus padres fueron desaparecidos forzosamente, ¿no? Entonces ahí es una doble problemática. Entonces hablamos de 47.000. El informe de la CBR se quedó muy chico cuando se refirió a 2.900, o sea, 47.000 niños registrados como víctimas, reconocidos oficialmente como víctimas por el Ministerio de Justicia, por el Estado peruano, y que tienen su documento que los acredita como víctimas en el Registro Único de Víctimas. Y también tenemos 47.000 huérfanos, cifra otorgada también por el Ministerio de Justicia. 47.000 niños huérfanos dejó este periodo de violencia entre 1980 y 2000. Entre estos 47.000 niños huérfanos hay niños que también están registrados como víctimas, ¿no? Habría que cruzar esas cifras, pero a los que les gustan tanto los números se dan cuenta de la magnitud del problema con respecto a los niños, niñas y adolescentes en este periodo de violencia, en estas dos décadas de violencia. O sea, no fueron unos cuantos, no podemos decir no fueron unos miles. O sea, estamos hablando más de 47.000 víctimas.
Claro, entonces tu reportaje siento que va a ser como el inicio, ¿no? El hilo de una madeja, y hay muchísimo más todavía por seguir profundizando y dando a conocer, ¿no? Entonces, muchas gracias, Elena. Ha sido interesantísimo conversar contigo. Invitamos a la audiencia que revisen tu reportaje y los episodios que están en Ojo Público y Conectas, porque son realmente imprescindibles. Con esto nos despedimos, animándolos a suscribirse en nuestras redes, a visitar la página web de La Oruga y a compartir y comentar nuestros episodios. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos y pueden encontrarnos en laoruga.pe, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.